Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sana de Sanación. Hoy tenemos una invitada que me encanta tenerla. Ya yo llevo meses queriendo trabajar con ella y me alegra mucho que por fin se esté dando. Ella es abogada de profesión, estudió psicología transpersonal con Span Grof, que fue uno de los creadores de la psicología transpersonal, tiene una maestría en psicología, diplomado en pedagogía sistémica, tomó el curso de formación de formadores del CUDEC, dirige el Centro Reconciliar desde el 2007, ya lleva 15 años, fue designada por Bert Hellinger como maestra de la Hellinger Ciencia. Bert Hellinger fue el que creó las constelaciones familiares y en el 2002 creó el concepto del derecho sistémico, que es algo que a mí me encanta, de eso vamos a estar hablando hoy. Es autora de varios libros, incluyendo Amor en Movimiento, Constelar para Sanar, Principios Básicos para Trabajar en Sesiones Individuales, En qué caja vives, y próximamente va a salir un libro que se llama Divorcios Amistosos. Y ella es la licenciada Cristina Yaguno. ¿Cómo estamos, Cristina? Qué bueno tenerte
Muy
aquí.
bien,
Bienvenida a Puerto Rico y a mi audiencia.
muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría estar en Puerto Rico finalmente.
Igualmente, aunque sea virtualmente, pero ya pues próximamente a ver si logramos tenerte en persona.
Seguramente que sí, ya lo vamos a lograr.
Amén. ¿Cómo te sientes hoy?
Bien, muy bien, con un clima precioso como de ya de primavera en Buenos Aires. La primavera es una estación muy linda en Buenos Aires porque bajas en el aeropuerto y lo primero que percibes es olor a flores. Entonces se siente lindo, se siente cálido, así muy, muy romántico. Es un momento romántico del año.
Exacto. Bueno, el tema de hoy, derecho sistémico. Wow, constelaciones familiares para el sistema legal. O sea, me encanta el concepto. ¿Cómo lograste entrar en algo así?
El tema fue que, como primero, bueno, ya cumplí 40 años este año en mayo como abogada.
Okay.
Y bueno, cuando empecé a trabajar en la profesión, rápidamente las oportunidades se fueron virando para el lado de la negociación. Entonces estudié para ser mediadora, estudié negociación. Y participé en una negociación muy importante de mi país con otro país para hacer una obra pública que costó millones de dólares y finalmente pude negociar ese contrato. Entonces, para mí eso fue un hito muy importante en mi carrera. Tenía 33 años.
Okay.
Pasó el tiempo y yo empecé a sentir que me faltaba algo en la carrera y descubrí el trabajo de Stan Grof. Entonces le escribí y comencé como discípula de él a estudiar psicología transpersonal.
Okay.
Entonces me certifiqué después de 8 años de estudio, porque la carrera tiene varios módulos y no es una carrera donde te sentás, rendís un examen y se terminó, sino es una carrera donde hay que hacer un proceso personal importante. Y cuando me certifiqué que él fue la persona que me tomó el examen, me dijo, bueno, los siguientes 5 años vas a tener que estudiar tales cosas. Entonces me hizo un programa para estudiar los siguientes 5 años. Entre ellos, cocina, arquería, hacer meditación y estudiar con Bert Hellinger. Y yo me resistí. O sea, lo de la cocina se me da muy bien, la meditación la sigo haciendo. En arquería fuimos con mi hijo a tomar clases e incluso participamos en campeonatos, ganamos premios, nos fue muy bien. Y el tema es que yo decía, no quiero más maestros que el que ya tengo. Y pasó bastante tiempo hasta que un día hubo en Argentina una inundación y un grupo de gente que hacía constelaciones salió a juntar ropa y víveres para la gente de la inundación. Y yo dije, si son tan amorosos que son capaces de hacer eso por otros, yo voy a ir a ver de qué se trata, aunque no quiera tener más maestros que Stan Grof. Y fui y llegué primera a esa reunión de taller. Estaba la sala vacía, yo me senté y ahí me di cuenta que había perdido un tiempo muy valioso, porque tuve como, sería como esos momentos que le llamamos el momento ajá, donde decís, ajá, de esto se trata, ¿no? Y ahí me di cuenta de la percepción que se puede tener cuando estamos ante el campo, ¿no? La información que viene del campo. Entonces, eso fue un sábado y el lunes ya estaba inscrita para empezar a estudiar constelaciones. En ese momento era solo un año, no había un programa, era muy intuitivo lo que se enseñaba, porque lo que hacían era mostrar lo que Hellinger hacía, pero sin explicar qué era eso, sin profundizar. En ese momento yo me di cuenta que se podía unir el derecho, los principios del derecho con los principios de las constelaciones, porque te voy a ser sincera, la mayoría de las personas creen que Hellinger y las constelaciones son lo mismo. En realidad las constelaciones son una muy pequeña parte del maravilloso aporte que ha hecho Bert Hellinger a la psicología.
Okay.
Dentro de 100 años, cuando se estudie verdaderamente en serio a Hellinger en las universidades, sobre todo en la Facultad de Psicología, pero hablo de las universidades en general porque hay una materia que tenemos todos como pendiente en todas las carreras, por lo menos en Argentina, que se llama desarrollo personal.
Eso es bien importante.
Las personas que trabajamos con personas deberíamos, en primer lugar, trabajar con nosotros mismos. Adentrarnos en el estudio de nuestras propias emociones, en nuestros puntos ciegos. Y de esa manera vamos a estar en una mejor posición para acompañar a otros.
Sí.
Acompañar es una palabra que siempre uso. Y hace 2 días me enteré que mi apellido significa en vasco el que acompaña a otro.
Wow,
y me,
no
me
es
pareció
casualidad.
Tan hermoso, porque de alguna manera estamos como, no te diría predestinados, pero sí es como que el universo nos va conduciendo sin que nos demos cuenta por unos carriles donde si nosotros no ponemos resistencia, lo que aparece es algo maravilloso, ¿no? Y en este caso, yo me entregué a las constelaciones, en realidad a la filosofía de Hellinger. Y Hellinger tenía un comentario sobre eso, decía que cuando las constelaciones nos tomaban, nos ponían a su servicio y no nos soltaban más. Y en mi caso es lo que ocurrió. Fue tal el impacto que tuvo en mí su primer libro traducido al español, que a partir de ahí yo no dejé más de leer nada de Hellinger. Ese libro se llama Felicidad Dual y en portugués se llama Asimetría Oculta do Amor. Entonces, fue impactante porque había como una especie de colisión entre el derecho y ese libro. Hay como una visión desde el derecho, que es una visión como rígida, como dura, como anestesiada, te diría, de cómo es la conducta esperable de un ciudadano. Y por detrás aparece esta filosofía diciendo, bueno, esta persona hace esto porque viene de este lugar, aprendió estas cosas. Entonces, a mí se me abrió realmente el concepto de cómo es el otro cuando estudié constelaciones. Vuelvo de nuevo a retroceder un poco. Constelaciones es un poquito así chiquito de Hellinger. Hellinger es un mundo, ¿no? Esta filosofía para la vida que nos impregna y después nos hace dar a otros lo que hemos recibido es algo que para mí es invalorable. Te podría decir que ha hecho que mi familia se ordene de una forma sustancial. Yo soy mamá adoptiva y puedo decir que la relación con mis hijos ha sido espectacular desde que yo empecé a estudiar a Bert Hellinger. Entonces estoy mucho más que agradecida, ¿no? Me siento bendecida por haber llegado a ese espacio.
Es un estilo de vida, es tener esta conciencia.
Sí, y
de vivir
además
más profundamente.
Saber que vos sos constelador las 24 horas del día, todos los días del año, ¿no? Es una forma de tener unos principios que te rigen, que son claros, son simples, son principios que te hacen sentir realizado, te llevan a la realización personal. Entonces, pocas cosas yo conozco que puedan resolver situaciones de congelamiento emocional como el trabajo de Hellinger. Son dos las técnicas, si yo lo miro como técnica, que me pueden llevar a mí a un descongelamiento emocional. Una es la respiración holotrópica de Stan Grof. Y la otra son las constelaciones de Bert Hellinger. Y las dos forman parte de la psicología transpersonal.
Exacto. Entonces, ¿cómo llegaste a integrar la carrera legal con todo este movimiento?
Desde lo transpersonal, mi carrera legal estaba en un stand-by, digamos. Yo no sentía pasión por mi trabajo. Y eso es algo que siempre estoy tratando de encontrar, la pasión, porque el día que yo no encuentre pasión por lo que hago, voy a tener que dejar eso y hacer otra cosa, ¿no? Por suerte, hay muchas cosas que me apasionan en la vida. Entonces, me di cuenta que tenía colegas que estaban insatisfechos con la profesión también, que estaban en una rutina y se imaginaban jubilándose a los 70 años. Bueno, yo estoy por cumplir dentro de 2 años 70 años y la verdad que no me imagino jubilándome todavía. No me imagino para nada. Pero el punto es que no se puede estar sentado en un escritorio atendiendo clientes, deseando que lleguen los momentos de estar jubilado y leyendo un libro debajo de un árbol. No, yo no me imagino la vida así, ¿no? Cuando empecé con las constelaciones, yo ideé un sistema para trabajar en sesión individual con unos bloques de madera. Y empecé a llevarlos al estudio, a la cajita con esos bloques. Y mirábamos con mis colegas abogados los juicios que estaban en trámite. Entonces yo les decía, bueno, muéstrenme el proceso, un bloque para el proceso, uno para el cliente de ustedes, uno para el abogado contrario. Y les iba diciendo lo que veía, y ellos no podían creer que a través de esos pequeños bloques y de acuerdo a cómo los posicionaban, yo pudiera saber, por ejemplo, de qué se trataba el juicio y en qué etapa estaban en el proceso. Entonces, empecé a trabajar con eso. Y otra cosa que pasó fue que un día yo fui a una audiencia y en esas audiencias, que son horribles porque los abogados te gritan y se enojan con vos y bueno, ese estilo nunca me gustó en tribunales, ¿no? Entonces, yo acompañé a mi clienta a la audiencia y en un momento me doy cuenta por la hora que tenía otra audiencia en otro juzgado. Entonces, habíamos terminado, faltaba escribir el acta y le pedí permiso al juez para retirarme y pasar a firmar al día siguiente el acta porque tenía otra audiencia. Entonces el juez me dijo, sí, cómo no, puede retirarse, no hay problema, me fui. Y cuando llego a la tarde al estudio, mi clienta me llama y me dice, me dijo el juez que te pida que por favor vayas al juzgado mañana a las 7 de la mañana. Eso es totalmente inusual porque los juzgados abren 7:30 en Argentina. 7:30 de la mañana, y que me cite a las 7, yo dije, bueno, hice algo mal, siempre estamos con el látigo, ¿no? Pensando que hacemos cosas malas. Hice algo mal, seguramente me va a llamar la atención, bueno, no dormí en toda la noche, me acuerdo que llegué, hacía mucho frío ese día, llegué con mi tapado, mi portafolio, bueno, a ver qué pasaba, y me hizo pasar a su despacho, que también es una cosa muy poco usual. Entonces, le dijo a su secretaria que no lo molestaran, que necesitaba conversar conmigo y que no le pasara ninguna llamada. Yo dije, bueno, es grave lo que hice, es grave. Entonces me dice, mire, quiero saber qué estudió usted además de derecho. Bueno, yo no quería tampoco tirar el currículum por la cabeza porque me parece, te digo sinceramente, a mí a veces me da vergüenza. Me da vergüenza que estén leyendo mi currículum, ¿no? Entonces dije, sí, estudié un poco de psicología y no profundicé más. Entonces me dijo, mire, yo antes de ayer fui al médico porque siento que tengo aquí en el pecho una pata de elefante. Y el médico dijo, usted tiene que ir a un psicólogo. Y yo la vi a usted manejarse en la audiencia tan suelta que dije, esta mujer debe saber algo de psicología, mejor le pregunto a ella, porque como es colega, es abogada, me va a entender. Entonces, bueno, yo suspiré aliviada porque no había hecho ninguna cosa mala desde el punto de vista jurídico, no me estaban llamando la atención. Y le dije, mire, eso que usted siente se llama angustia. Eso tiene nombre, se llama angustia. Ah, quiere decir que yo estoy angustiado, sí, está angustiado. Y podemos saber qué es lo que produce su angustia. Entonces, con los objetos que había en el escritorio, el pizapapel, el portalápices, la brochadora, hicimos una constelación. Y ahí descubrimos varias cosas. Una, por ejemplo, que se estaba presentando a un concurso donde había 5 lugares, pero eran 7 aspirantes. Y él tenía miedo de quedar fuera. Y la otra cosa muy importante fue que él, cuando yo le dije que su miedo tenía que ver con su papá y los estudios tienen que ver con el padre, me dijo, yo no conocí a mi padre y no supe nunca cómo se llamaba. Bueno, ¿tiene una foto de él? No tengo ninguna foto, no sé nada de él. Bueno, entonces entré a internet, busqué una foto de un árbol que a usted le guste, recorte la foto del árbol y llévela con usted en el saco, porque ese árbol simboliza a su papá. Y preséntese con confianza al examen, porque donde quiera que esté, su papá va a estar muy orgulloso de usted si gana ese concurso. Ya el hecho de participar lo hace ganador. Entonces, preséntese. Unos meses más tarde me llegó una invitación para su jura, porque lo había ganado uno de los cargos. Y a partir de ese momento, varios jueces me empezaron a contactar para trabajar sus temas personales. Y me parece excelente porque es una situación como que a veces los jueces no quieren ir a un curso, no quieren tomar clases, no quieren que un abogado les diga cosas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer o dónde están fallando? En cambio, a solas, en una sesión individual, se abren más. Y bueno, después creo que los libros han ayudado, los libros de Hellinger. Mi primer libro, que fue un libro que lo transpiré, porque para hacer ese libro Amor en Movimiento, que es un libro para gente que no sabe nada de constelaciones, para alumnos que están empezando, escribirlo de una manera sencilla, que llegue a todos, fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo y yo me doy cuenta que solamente porque pasé y atravesé todas las pruebas que me puso la vida, pude hacer ese libro. Entonces, bueno, ese libro ayuda mucho y te pido por favor que lo regales a las personas con las que te encuentres, se los pases por PDF yo te lo voy a pasar para que lo tengas, porque no llegó a Puerto Rico, se editó hace muchos años en Chile y no se ha vendido nada más que adentro de Chile. Entonces, bueno, podés divulgarlo, ¿no? Podés
okay. ¿Lo podemos poner en la página del podcast para que los que nos están escuchando,
sí, claro,
lo puedan acceder?
Cómo no, con todo gusto, sí.
Y debe ser bastante difícil el describir algo tan difícil de describir como las constelaciones. Que
bueno,
la constelación no se vive en palabras, esto se vive adentro, en
sí,
el corazón.
Así es. Fíjate que lo más importante para mí en ese momento, porque los momentos han cambiado, ¿no? De cómo yo veía al principio esta interacción entre derecho y la filosofía de Hellinger. Lo que más costó en ese momento fue el cómo se hace para ver, cómo se hace para analizar un caso jurídico desde esa mirada diferente que es esta filosofía. Ese, el cómo se hace, yo lo traduje para Brasil, para Hellinger, con un programa de 18 módulos de 3 días cada uno, donde abordamos todos los temas jurídicos que se pueden necesitar en la carrera de un profesional que se dedica al derecho, ¿no? Puede ser un juez, un abogado, un fiscal, un asesor de menores, una asistente social, una trabajadora social, depende del país, van cambiando los nombres, pero el punto es que hubo en Brasil una explosión de alumnos que pertenecían la mayoría al Poder Judicial, donde se formaron con estos módulos de 18. Posteriormente, después que muere Hellinger, yo tuve un año para dedicarme mucho a la introspección, a pensar, bueno, cómo quería redirigir esto que estaba haciendo. Porque una vez que vos haces algo, no te lo quedás. Lo tenés que dar al mundo, porque si te lo quedás, es como una planta que se marchita, ¿no?
Lo que vos entiendo, cuando Hellinger murió, tú renunciaste a la Hellinger ciencia, entonces...
Sí, renuncié porque, bueno, después quedó su viuda y ya el curso ya estaba en marcha. Yo participé en dos cursos de 18 meses cada uno, formando profesionales. Y llegó un momento que decidí, bueno, ahora yo estoy por mi cuenta y continúo con este trabajo. Y entonces, primero, mi experiencia de integración se llamó filosofía jurídico-sistémica. En el 2015, cuando yo trabajo para ver Hellinger y él me nombra maestra, yo acepto que él le coloque el nombre de derecho sistémico, que para mí es un nombre como que se quedó un poco corto, ¿no? Y ahora, hace 2 años, yo estoy generando algo que se llama resolución sistémica de conflictos. Porque los conflictos los tenemos todos, no solamente están en el área judicial. A veces un conflicto tomado a tiempo evita que alguien llegue a tribunales, que alguien tenga que ir a hacer un juicio. Entonces, este libro último mío, que se llama ¿En qué caja vives?, son precisamente comprensiones para resolver conflictos. Entonces, hace poco subí a Instagram y a LinkedIn una pregunta que dice, ¿qué es lo importante? ¿El problema o la solución? La mayoría de las personas contestaron el problema. O sea, están enamorados del problema. ¿Por qué? Porque yo introduje ahora dentro del plano del derecho y en la mediación sobre todo, los conceptos de triángulo dramático. Cuando nosotros nacemos, estamos dentro de un triángulo formado por nuestros padres y nosotros. La parte de sombra de nuestro padre se llama perseguidor. en esta casa se hace tal cosa, en esta casa no se puede, esos amigos no me gustan, ¿sí? O sea, pura exigencia. La parte de sombra de nuestra madre es la rescatadora. No le contemos a papá, pobrecito, ya va a aprender, no sabe, no puede, yo te lo hago, yo te hago la tarea. Esa es la rescatadora. Y el hijo está en el rol de víctima. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros crecemos y empezamos a probar cómo es estar dentro de esos roles del triángulo. Por ejemplo, un niño que tiene un padre muy perseguidor va a ir a la escuela, va a ver a un compañerito que se siente víctima, que también se siente muy sometido por presión de sus papás, y le va a hacer bullying, porque va a estar mostrando cómo es el rol de su padre en la escuela. Entonces él va a ser el perseguidor, su compañerito va a ser la víctima y su maestra va a ser la rescatadora. Cuando nosotros podemos hacer un ejercicio que es pensar, cerrando los ojos, ¿cómo fue la primera persona con la que nos conectamos sentimentalmente? Entonces ahí podemos observar si fuimos rescatados o rescatamos a otro. Lo que ocurre cuando se termina la relación es que esos roles cambiaron de lugar. El rescatador terminó siendo víctima y la víctima terminó siendo perseguidor. Y así se terminó la relación. Entonces hay personas que están tan fascinadas con el rol de víctima que lo único que tienen como parejas son o perseguidores o rescatadores. La idea es salir del triángulo, porque fuera del triángulo hay vida. Como pensar que la vida está dentro de una pecera, no, fuera de la pecera hay vida, ¿no? ¿Y cómo se llama eso que es distinto a esos tres roles? Se llama ser adulto. Yo me hago cargo de mis necesidades, me hago responsable de mis decisiones. Si sale bien, me felicito. Si sale mal, lo intento de una manera distinta. Pero no le echo la culpa a otro si algo me pasa.
Exacto.
Yo hago que las cosas pasen, no que las cosas me pasen a mí. Ahora, es increíble cómo existe un enamoramiento enorme para seguir en esos roles del triángulo. Es increíble, pero hay una resistencia a salir del rol de no te diría de rescatador, sí, pero me parece que el rol más difícil de dejar es el de víctima. Porque las víctimas tienen un beneficio secundario, todo el mundo las ayuda, les dice, pobrecito, no vas a poder, deja que yo lo hago, ¿sí? Entonces,
la víctima con privilegio.
Es que la víctima siempre tiene un beneficio secundario, y porque lo tiene, le cuesta mucho salir de ahí. Ahora, wow, el que nunca jamás va a hacer terapia y va a salir de su rol porque siente que es perfecto, es el perseguidor. El perseguidor incluso puede llegar a transformarse en una persona tóxica cuando dice a su pareja, sin mí no eres nada, yo te hice, tu familia no te quiere, no tenés amigos, no servís para nada. Hoy casualmente atendí a una joven mujer que está en proceso de divorcio y su marido le decía esas cosas. No servís para tener un hijo, no servís para nada, no haces nada bien. Bueno, esas cosas van socavando la autoestima del otro, ¿no? Y si no te das cuenta, bueno, quedás atrapado en esa tela de araña del destrato, de la violencia. Es difícil, es muy difícil.
Es bien importante uno poder ver más allá. O sea, no quedarse en el cuentito de pobre de mí, mira lo que está pasando, sino salirse. Entonces, verlo desde afuera y decir, mira lo que me pasó, ¿qué voy a hacer?
Sí, una de las cosas que pienso siempre y que se lo digo a las personas que me consultan es, usted cuando tomó la decisión de estar con esta persona, era de una forma y el tiempo, su trabajo personal, su experiencia de vida, lo fue cambiando. Ahora usted es otra persona y tiene derecho a hablar, a decir qué necesita. Y si eso no se concreta, tiene derecho a terminar la relación y comenzar otra. No tiene por qué quedarse en una relación y aguantar que pase el tiempo, porque esa no es la vida. Entonces, bueno, al principio me miran con cara un poco como de sorpresa. Te aclaro, Javier, que yo soy pro conservar la pareja. Para mí la pareja es muy importante. Y he trabajado mucho con parejas que están en crisis y las han podido superar, y yo estoy feliz por ellos. Ahora, cuando la situación se pone violenta psicológicamente, ahí hay que tomar decisiones. Y a veces con la comunicación no es suficiente.
Yo creo que hay un tema también de empoderamiento. Si estoy en esta pareja, bueno o mala, es porque quiero estar en esta pareja.
Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué te hizo elegir esa pareja? ¿Querías salir de tu casa y no sabías cómo? Yo recuerdo tener 20 años y decirle a mis padres, yo tendría que vivir cerca de la universidad porque viajo durante 6 horas por día de acá para allá, de mi trabajo a la universidad, no puedo ni dormir. Necesito vivir cerca de la universidad en una pensión para estudiantes. Y mi madre me dijo, de esta casa salís casada o muerta.
Ay, bien.
Y yo a los 6 meses me casé. Y por supuesto que casi me muero en el matrimonio, porque fue horrible. Entonces, después me divorcié. Entonces, el tema es que muchas veces estamos, y yo lo veo porque tengo muchos amigos que ya tienen nietos, pero estamos con gente joven que tienen necesidades tal vez que no eran las mismas que yo tenía en mi época. Vos sos mucho más joven que yo. Entonces, los padres no siempre saben cómo acompañar a los hijos. No siempre saben. Piensan que señalando con el dedo y poniendo normas es suficiente. Y se olvidan que la comunicación es amor también, ¿no? Saber comunicarse con un hijo, una hija, eso es una muestra de amor.
Y fíjate que no hay una manera correcta de hacerlo.
No, o sea, no.
Los padres son siempre primerizos y a la misma vez, por más que tú sepas, siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a estar caminando en algo nuevo.
Sí, así es. El tema es cuando esto nuevo que aparece, el padre y la madre se encierran y dicen, no, tiene que ser como yo fui educada, como yo digo, ¿no? En lugar de abrirse, hablar con otros padres. Yo lo que noto también es que no hay diálogo entre pares.
Sí.
No hay grupos de padres que se junten a charlar acerca de la problemática de sus hijos, contratan entre varios un terapeuta que les dé una clase de algo. No veo ese tipo de situación.
Eso es bien importante.
Sí, pienso que sí.
Pienso porque los hijos siempre te van a llevar el límite. Siempre te llevan a este punto que digo, no puedo más. Entonces es bueno ver que yo no soy el único.
Claro.
Que los otros padres están pasando por cosas similares.
Sí. ¿Sabes? Sí. Me hace acordar mucho esto que decís a un seminario que dio Bert Hellinger en Argentina, que se llamaba Todos los hijos son buenos y sus padres también. ¿Sí?
Me encanta.
Porque claro, fíjate que la mirada es poniendo en primer lugar al hijo, ¿no? Todos los hijos son buenos y sus padres también. A mí me ha tocado muchas veces hablar con mamás que me dicen, yo no tengo la hija que me hubiera gustado tener. Y yo digo, y seguramente usted no es la mamá que su hija quisiera tener, ¿no? O sea, cuando la madre se puede poner a mirar desde el lugar de la hija, ahí también la madre hace un cambio. El hecho de que el otro sea pequeño no quiere decir que no tenga sentimientos, no tenga emociones y no pueda decir lo que necesita. Pero desde que son pequeños, los chicos son sistemáticamente bloqueados para transformarse todos en el mismo modelo de hijo. Y eso no es posible. No existe un modelo de hijo.
Todos somos diferentes.
Así es, así es. Y con necesidades diferentes también, ¿no?
Sí. Igual que los adultos somos diferentes. Yo no soy igual que tú ni que más nadie. Pues los niños tampoco.
Sí. En mi casa, fíjate que, bueno, a mí me gusta mucho el derecho. Julieta, mi hija, acaba de terminar la maestría en psicología.
Ah, qué bueno.
Sí, y en paralelo a esto, toca 8 instrumentos musicales diferentes y canta.
Canta bien bonito.
Banda. Sí, tiene una banda. Entonces, ¿cómo aprendió si nunca estudió música? Bueno, ella estudió por internet. Y empezó a tocar instrumentos de una manera intuitiva, y entonces toca guitarra, toca el piano, y nunca estudió, y no sé si sabe leer partituras. Entonces me llama la atención si de pronto, bueno, yo abogada, me gusta la psicología, estudié psicología, la hubiera metido a ella, no, tienes que hacer determinada cosa y tu hobby no sirve para nada. Para mí dejó de ser un hobby cuando ella me dijo ya toco 8 instrumentos. O sea, en cualquier lado esta chica se puede valer por sí misma. Uh-huh. Y eso tendría que ser también el anhelo de los papás. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Que sean felices, que tengan amigos, que se sepan sostener, que se uh-huh. cuiden.
Y puede ser una línea fina el acompañarlos y protegerlos y poner los límites y a la misma vez dejarlos para que ellos mismos exploren y aprendan.
Sí, yo recuerdo la primera vez que fueron a bailar los dos. Me tocó primero con el varón, que tiene un año más que Julieta, y después con ella. Yo estaba tan angustiada que fui a terapia y me acuerdo que el psicólogo me dijo, Cristina, usted es católica, sí, bueno, póngale todos los ángeles de la guarda y deje que salgan, porque en algún momento lo tienen que hacer. Y qué bueno que sea ahora y no cuando tenga 40.
Uh-huh. Bueno. Y poder estar aquí.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, la verdad que, digamos, el trabajo que tenemos es maravilloso.
Sí.
Y la forma de transmitir... estos principios básicos, que son los principios para la vida de Hellinger, tienen que ver también con nuestro propio vivir, ¿no? Yo no puedo hablar de algo que no practico. Necesitamos coherencia. Entonces, y la otra cosa que me dio mucho a mí esta filosofía es esta alegría de vivir, ¿no? Que nosotros... no necesitamos sentirnos unas víctimas para solucionar cosas o que alguien las venga a solucionar para nosotros. La alegría, el sentido del humor es parte del crecimiento y es parte de la inteligencia. Una persona inteligente se ríe, se sonríe. Una persona que está en víctima está amargada todo el tiempo. Entonces, bueno, este tema de disfrutar la vida también tiene que ver con esta filosofía.
Sí, y algo que a mí me gusta mucho del modelo de las constelaciones familiares es que destapa toda la sombra, destapa todos los conflictos, destapa todas las dificultades, te pone a mirarlas y al final te deja ver que todo está bien, todo sí. Es como tenía que ser.
Exactamente, y siempre digo lo siguiente, mira, una cosa que yo aprendí viendo a Hellinger es a mantenerme en el presente, en el tiempo presente. Uh-huh. Quiere decir que yo voy a actuar, no voy a reaccionar, yo voy a accionar. Si estoy en el presente, puedo sentarme a tomar un té y a pensar qué es lo que ha ocurrido ¿qué es lo que me está movilizando? Y en base a eso, tomar acción. Uh-huh. Ahora, muchas veces las personas reaccionan en lugar de accionar. Reaccionan desde un lugar infantil, hablando sin filtro, diciendo lo primero que se les cruza por la cabeza, diciendo yo soy así, los demás me tienen que tolerar como soy. Este tema del libro de las cajas, ¿en qué caja vives?, habla un poco de esto y habla de que nosotros internamente tenemos un compartimento, tres compartimentos. Uno es la caja niño, precisamente, que no es ni tu niño ni el mío, sino ese nombre le he puesto en honor a Eric Berne, el creador del análisis transaccional. Y en esa caja niño, que está en tiempo pasado, hay un montón de reacciones infantiles que debieron haberse expresado y no se expresaron, y se quedaron ahí guardaditas. Por ejemplo, el no por el no, el oposicionismo, la mirada de hielo, esa mirada de, ¿no?, que muchas parejas tienen entre sí, cómo se tratan. El hombre le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa?, ¿qué necesitas?, ¿qué tienes? Y ella dice, nada, nada, tú ya lo sabes, o sea, perdón, necesito que me digas qué está pasando para poder ver si lo arreglo o no, si es mío o no. Bueno, el oposicionismo, ya dijimos, el llanto es una forma de solucionar cosas que muchas mujeres tienen, ponerse a llorar, y entonces el hombre, como no está acostumbrado a ese tipo de expresión, se asusta y cede inmediatamente ante el llanto de la mujer. Entonces, la mujer ahí se comporta como una nena de 4 años que perdió la muñeca. Llora y el papá le compra otra. Bueno, en la pareja también se dan estas situaciones, ¿no? Y es una situación triste porque están en el pasado. Y cuando, fíjate que alguien habla a otro y el otro está en la caja de arriba, que es la caja padre, y te dice así con el dedo, lo que habría que hacer, lo que tendrías que hacer.
Tú tienes que.
¿Sí? Cuando te hacen esto, vos inmediatamente te vas a la caja niño y decís, no, yo eso no lo voy a hacer, yo eso no lo quiero. Bueno, a veces descubrir que alguien es oposicionista está bueno porque vos podés hacer que el otro haga un cambio. Yo siempre cuento la misma anécdota. No sé si tenemos 5 minutos más, pero te la puedo contar. Mira, mi madre actualmente está internada, tiene Alzheimer, no, ya no habla. Bueno, va a cumplir 94 años, pero cuando era más joven, solía decirme, vos y tu hermana han tenido mucha suerte porque ustedes pudieron estudiar. Bueno, yo trabajo desde los 12 años, me he pagado todas mis carreras yo misma. Mis padres solamente pudieron pagarme el colegio secundario y llegaron hasta ahí. Entonces yo le dije una vez, bueno, vos también podrías haber estudiado, pero no quisiste. No, me dijo, tu abuela no me lo permitió. ¿Quién trabajaba en tu casa? Mi papá. Bueno, entonces, ¿quién no te lo permitió? Ah, mi papá. Bueno, ahí primera cosa que se dio cuenta, mi madre. Entonces, luego pudiste haber estudiado. No, pero me casé y nacieron ustedes. Ok, pero después crecimos. Sí, y se murió tu papá. Ok, y ahora estás sola, tenés un trabajo y podrías estudiar. No, pero ahora es tarde. Bueno, yo creo que a vos no te da la cabeza para estudiar. Cuando yo le dije semejante cosa terrible a mi madre me miró y me dijo, yo te voy a demostrar que a mí me da la cabeza. Y 3 años más tarde me invitó a la jura porque terminó la escuela de psicología social. Entonces en el oído me dice, ¿viste que la cabeza me da? Yo dije, sí, puede ser para estudiar, pero no para ejercer. Y mi madre empezó a dar clases en las escuelas en prevención de la drogadicción. Y después se enfermó. Entonces, lo que apunto con esto es que a veces una persona que es oposicionista reconoce a otra oposicionista, porque yo no puedo ser diferente que mi madre, ¿no? Entonces, sabiendo cómo funciono, que me dicen, no vas a poder tal cosa, y yo digo, ah, sí, te voy a mostrar que sí. Bueno, de esa manera mi madre logró su cometido, que fue estudiar. Por primera vez, a su edad, tenía 50, que no es tan grande, pero en su mente ya era una anciana, pudo estudiar y pudo sentirse gratificada con una carrera. Entonces, eso se logra si vos, como hijo, tenés un trabajo personal y decís, bueno, a ver, yo voy a hacer algo para que mi madre pueda avanzar, porque ella lo quiere, lo necesita. Ahora, fíjate esto otro, que es una especie de koan. ¿Viste que en el budismo existen esos koan que dan los maestros a los discípulos, que los discípulos se quedan años pensando y pensando cómo se resuelve? Bueno, yo hago la siguiente pregunta, que es muy simple. ¿Puede un hijo hacer felices a los padres? Y ahí la gente se queda esperando, ¿no? Y otra pregunta que hago, sobre todo se la hice mucho a mi madre, no podés hablar de mi papá porque nunca lo conociste.
Exacto.
Y yo no puedo hablar de tu marido porque nunca lo conocí. Bueno, hasta que mi madre entendió que la relación entre ellos dos era de ellos dos y nada más, y la relación de mi padre conmigo era una relación de nosotros dos y nada más, pasó bastante tiempo, incluso hasta se enojó con Hellinger y todo. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, ¿pueden los hijos hacer felices a los padres? La respuesta es no.
La respuesta corta es que no, le toca a los padres.
Los padres podrán sentirse orgullosos de sus hijos, pero el hijo no lo puede hacer feliz. Solamente alguien puede ser feliz si permite que lo hagan feliz, y ese es el hijo si permite que sus padres lo hagan feliz. Porque ¿a qué venimos a la vida? ¿A ser felices a nuestros padres o a permitir que ellos nos hagan felices a nosotros?
Exacto.
Y la mayoría de la gente está en el amor ciego y quiere hacer felices a sus padres. Y se frustra y pasan los años y tal vez los padres mueren y ahí se dan cuenta que estuvieron perdiendo mucho tiempo intentando algo que nunca va a funcionar. Porque el amor ciego siempre fracasa.
Sí, que a veces hay que honrar a los padres y honrar la vida que ellos quieren. Y si mis padres quieren ser felices, excelente. Y si mis padres quieren vivir como víctimas, excelente.
Sí, pero eso igual se logra, eso lo logras después de un camino personal importante.
Esa es la visión desde el adulto.
Sí, si no, no existe esa posibilidad. No existe.
Exacto.
Bueno, una cosa que quiero contar ahora en el programa es que tenemos el 5 y 6 de septiembre unas jornadas de derecho sistémico en Argentina. Son las cuartas jornadas nacionales y terceras internacionales. Y tenemos expositores de España, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, por supuesto, de México, por supuesto. Va a estar bueno y vamos a tener esta semana el temario que te lo voy a hacer llegar para que lo pases okay a tus seguidores.
¿Cómo los que se quieran conectar es a través de una plataforma?
Yo te voy a mandar el anuncio, sí, a través de, de Zoom va a ser híbrido, los que están en Argentina pueden participar personalmente y el resto puede participar por Zoom. Y luego lo que hacemos es que esas ponencias las ponemos públicas para que las personas puedan disfrutarlas y conocer un poco más acerca del derecho sistémico en todas sus vertientes. Hay, entre los expositores hay dos personas que son juezas, una es de Brasil, wow, la otra es de Argentina. Hay un secretario de juzgado, hay peritos, psicólogos, hay psicólogos también, hay una abogada del niño, que en Argentina es una institución nueva, se llama Abogada del Niño. Así que va a estar interesantísimo y bueno, ya te digo, las ponencias vamos a pasarlas luego grabadas para que todos las puedan disfrutar.
¿Es libre de costo para los que lo tomen virtual?
Mira, no, tiene un valor muy bajo porque les van a enviar también el certificado de haber participado en las jornadas. Sé que es un valor ínfimo que cobra el Colegio de Abogados, así que está al alcance de todos.
Ok. Y a mí esto me gusta mucho porque esto como que le da un objetivo a todo el proceso legal. Como yo lo veo, busca la rehabilitación del criminal y la sanación de la víctima.
Sí, y también velan por los derechos de los niños, porque sabes que en Argentina, nosotros, no sé en otros países cómo sea el tema, pero por ejemplo, mira, en Argentina hay 7 casos de fertilización post-mortem. Una mujer muere y el hombre va a tribunales a solicitar le quiten óvulos a su mujer porque quiere tener un hijo con ella.
Interesante.
Sí, y hay un vacío legal con respecto a ese tema. Algunos juzgados dijeron sí, otros dijeron no. Y después hay un solo caso de fertilización post-mortem inversa, que es el que muere es el marido y la mujer solicita sus espermas para fecundar. Entonces, esos casos son muy interesantes, muy interesantes. Va a haber un caso de México presentado sobre fertilización asistida en el ámbito del derecho sistémico, así que es un tema que hay como un vacío legal, ¿no? Uh-huh. Otro tema que se va a tratar es el de la alienación parental, cuando uno de los padres no permite que el otro tenga contacto con el niño. Fíjate que con respecto a ese tema, Bert Hellinger siempre hablaba que existía el movimiento amoroso interrumpido, que es cuando uno o ambos padres no están disponibles para el hijo. Ahí en ese caso se llama movimiento amoroso interrumpido de los padres al hijo, o cuando el hijo no quiere tomar nada de los padres porque está identificado con algún ancestro que fue excluido o tiene algún tipo de implicación. Y para mí existe un tercer movimiento amoroso interrumpido, que es cuando uno de los padres no permite que el otro tenga acceso al niño. Uh-huh. Entonces, esto me parece interesante porque hay toda una discusión jurídica acerca del tema de la alienación parental. Esto empezó en España, se le llama en España síndrome de alienación parental. En los otros países latinoamericanos se decidió que no se va a usar el nombre de síndrome porque eso implicaría que existe en el DSM-4, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas de Estados Unidos, donde se utiliza para hacer investigación. Y los psicólogos consideran que no debe llamarse síndrome. Entonces, en Brasil, que están muy adelantados con este tema, han creado una legislación específica sobre esto y una persona de México, un abogado, va a hablar de este tema en las jornadas. Así que también por ese lado va a estar muy interesante.
En Puerto Rico se está dando algo bien interesante, y es que en cierta forma la Corte Suprema es la que está legislando. O
Ajá,
sea, ya que la
pero no,
legislatura
no hay
no ha...
Congreso.
Sí, el Congreso está lento y pues los casos llegan a la Corte y pues entonces ellos en cierta forma tienen que escribir cuáles son las directrices a seguir.
Hay jurisprudencia, entonces, y esa jurisprudencia, el tema es que no es obligatoria, porque las leyes sí son obligatorias, pero la jurisprudencia no siempre es obligatoria. Siempre hay
Si se hacen
jurisprudencia
leyes que
para el sí,
contradicen.
hay, mira, para el sí, para el no y para el ni. ¿Sí?
Exacto.
Entonces, tenemos unos libros enormes de jurisprudencia. Cuando estamos preparando una demanda o una contestación de demanda, hay mitad de la biblioteca a favor, mitad en contra. Entonces hay que saber cómo citar para que calce tu caso en alguno de esos casos previos, ¿no? Ahora, una pregunta desde mi desconocimiento de cómo es la legislación en tu país. La jurisprudencia en Puerto Rico es como que no te podés apartar de ella o sí podés hacerlo.
Bueno, la ley va por encima de la jurisprudencia. Si
Claro.
después se legisla, pues entonces eso iría por
Sí.
encima.
Bueno, como en todos los países de Latinoamérica, entonces, porque en Europa, por ejemplo, y en Inglaterra, siempre estudiamos en Argentina este caso, ¿no? Un hombre va en carruaje con su novia. El carruaje lo manejaba un cochero. Y él le dice a ella: te quiero como mi tío quiere a mi tía. 2 meses después se separaron y ella lo demandó por incumplimiento de promesa matrimonial.
Okay.
Porque el cochero fue testigo que él dijo: te quiero como mi tío quiere a mi tía. Y sus tíos estaban casados, por lo que ella dedujo que él le estaba proponiendo matrimonio. Entonces, cada caso se mira de una manera determinada, que no es lo mismo que como nosotros miramos los casos con la jurisprudencia que usamos en nuestros países latinoamericanos o americanos. No sé cómo es en Estados Unidos el tema, pero ese caso lo estudiamos mucho en Argentina para ver la diferencia entre el derecho del common law, que así se llama el derecho inglés, y cómo se trabaja en los casos de los códigos que tenemos nosotros y que nos rigen en nuestros países. Volviendo al tema códigos, y en este caso la Constitución. En Brasil fue un boom el derecho sistémico porque hay un artículo en la Constitución que obliga a tomar todas las medidas necesarias para la resolución pacífica de conflictos. Y por lo tanto se consideró que la filosofía de Bert-Hellinger era aplicable por decreto constitucional. Por eso fue que tuvo
Interesante.
tan rápido en todo el país, porque acordemos que Brasil es un continente, Brasil es enorme
Enorme, sí.
y tiene muchísima cantidad de habitantes. Entonces, en cada estado de Brasil hay un colegio de abogados y en cada colegio de abogados se fundó un instituto de derecho sistémico.
Wow, qué bueno.
Y sí, claro, ha sido, ya te digo, ha sido una cosa, pero así, como que brotaron hongos, ¿no? Y afortunadamente, y bueno, también pasa como en todos lados, que hay buenos y malos consteladores. Y en ese caso, Hellinger diría, a veces hay que conocer a muchos malos antes de conocer al bueno, pero el tema es que siguen trabajando. Hay jueces que derivan a las partes a una constelación antes de dictar sentencia. Y en el caso de esta jueza argentina que va a dar su ponencia, es una jueza que utiliza estos bloques de madera en las audiencias que toma en su juzgado para ver, hacer diagnósticos con los bloques. y en base a eso acompaño a las partes a encontrar una solución. Sí. De ese curso de 18 meses, yo he pasado a organizar un curso que dura 3 días para jueces y abogados para que puedan aprender a hacer diagnósticos sistémicos con la filosofía de Hellinger. Y esos cursos los estoy dando en Argentina, en Chile, en Brasil, en México. Y ahora, en enero, voy a ir a Colombia a trabajar allá. Entonces, estamos como haciendo una red de abogados sistémicos para apoyarnos entre todos y trabajar en conjunto. Porque todo lo que se aprende en grupo se aprende más rápido.
Sí. Qué bien. Bueno, ya llevamos una hora hablando. La verdad que está bien interesante.
Muchas todo el gracias. Tema, o sea, gracias.
Los que quieran conocer más sobre tus libros y tu servicio y los talleres, ¿cómo consiguen información? La jornada ya, ahora de derecho sistémico.
Tengo un Instagram con mi nombre, Cristina Liaguno. Tengo un Facebook que ya tiene 2,000 personas ahí adentro, pero abrí uno que es... ¿cómo es que se dice? Como figura pública, abrí otro que también se llama igual, Cristina Liaguno. Y bueno, después nuestro centro se llama Reconciliar. Y en YouTube tenemos una serie de entrevistas bajo el nombre de Reconciliar, donde todo el mundo puede acceder gratuitamente y tomar lo que necesite.
Ok, perfecto. Pues, gracias, Cristina, de verdad que ha sido un placer.
Gracias a vos por este momento. A mí, como te darás cuenta, me pones una fichita así, me apretas un botoncito y yo ya hablo de mi tema porque me encanta, me apasiona. Y te agradezco que compartas esa pasión. Así que gracias por tu espacio.
Claro que sí. Y los que nos escuchan saben que todo esto se queda grabado en la página sanacionpodcast.com.
Muchísimas gracias y será hasta pronto para vos y para todos. Un gran abrazo.
Igualmente. Buenas tardes.
Gracias.